buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Un gusto de volver a reencontrarnos aquí en Radio Plan, en este programa número 35 del 29 de mayo, donde, bueno, vamos transitando este otoño, bastante suave todavía, ¿no? Pero bueno, hay pronósticos de que la temperatura empiece a bajar algo. ¿Qué es lo que tenemos previsto para hoy? En el primer bloque vamos a volver a charlar con la ingeniera Graciela Quintanz, de INEA 33. Estuvimos esta semana allí compartiendo con la gente de INEA 33 y con la regional este del plan, la gira de cría, ¿eh? por la zona de Aiguá, productores de Calay, y otro productor de Rocha, ¿eh? que atiende la regional este, y concretamente el ingeniero Carpita del plan. Realmente mucha gente de gente de La Valleja, 33, Rocha, Maldonado, creo que hasta algunos de Cerro Largo andaba entreverado ahí también. No solamente la cantidad de gente, sino los termómetros que se tienen cuando una jornada despierta interés, que son sobre todo las preguntas, ¿no? Que hubieron muchas, y en todos los establecimientos visitados, incluso con el campo Recrea Calá, en fin. Yo creo que fue satisfactoria, por lo menos desde mi punto de vista, pero lo vamos a charlar con la ingeniera Graciela Quintanz. Así que bueno, el tema va a ser algo de lo que vimos en la gira: las recrías y la preparación de las vaquillonas para el entorio 2010-2011. Así que bueno, vamos a la presentación. Como siempre, diciéndoles que Guaymirán Boné está en la producción, que mi amigo Juan Ángel Buceta está moviendo las perillas, y que quien habla, Gustavo Yuñán, es solamente un vehículo entre la información y ustedes. Bien, es un gusto volver a recibir a la ingeniera Graciela Quintanz. Graciela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Un gusto para mí también.
Graciela, recién hacíamos un poco de referencia a la jornada vivida el otro día en esta gira de cría, y bueno, realmente nos pareció una buena actividad, no solamente por la convocatoria, sino porque uno se da cuenta, ¿no? Después de andar en tantas jornadas, cuando el tema interesa y cuando la gente pregunta y trata de profundizar, y bueno, e incluso por la radio INEA, transmisor de baja potencia que tienen instalado en la camioneta, que nos pareció una idea realmente sensacional, ¿no?
Sí, comparto, Gustavo, realmente quedamos muy satisfechos con la gira. A veces el termómetro no es solamente la cantidad de gente, que en este caso superaron los 120 personas, sino, como tú bien decías, el hecho de, bueno, que fue muy interactivo. Primero, agradecer públicamente a todos los productores que pusieron sus casas a disposición, que nos abrieron las puertas de sus establecimientos, que pudimos observar sus manejos. El objetivo de la gira en sí era ver determinadas tecnologías, cómo estaban siendo aplicadas en los predios comerciales, y escucharlos directamente de la boca de los productores. Y bueno, y que los productores también que estaban asistiendo hicieran preguntas, y así fue. Realmente logramos eso, de poder hacer algo muy interactivo, que la gente se sacara las ganas de preguntar. Y bueno, desde nuestro lugar tratar de reforzar algunos conceptos más técnicos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y que para nosotros es un orgullo y un placer ir a la casa de los productores y que se estén aplicando tecnologías que muchas de ellas surgieron de la investigación.
Hablando de eso, permanentemente uno recuerda, ¿no?, de haberte escuchado en tantas jornadas en INEA y bueno, y en charlas en la región este, yendo un poco al tema, ¿no?, de lo que es el tema recría, y sobre todo el tema de la preparación de las vaquillonas para el entore, ¿no? El primer invierno es como fundamental, ¿no? Es algo que marca el futuro de ese vientre. Y un poco, bueno, quizás esta charla tiene que ver con eso, ¿no? De hacer las cosas con el debido tiempo para llegar a lo que es la época de entorno, allí, bueno, fines de primavera, principios de verano, con los pesos indicados, etcétera, ¿no? Pero hay que volverlo a repasar, porque aparte después vamos a tener esa vaquillona con su primer parto, va a tener después una época en Tore donde todavía está creciendo, en fin, todo lo que tú siempre volcás en las charlas, ¿no? Entonces, bueno, siempre es buena cosa recordar todas las cosas que hay que hacer y los errores que no hay que cometer antes. Estamos en la boca del invierno, pero todavía nos queda un poquito de otoño. Digo, ¿por qué pensar ya en la vaquillona? Que debe haber sobradas razones para ello, ¿no?
Sí, primero que nada destacar que está bueno lo que tú mencionabas de bueno, la importancia del primer invierno en la ternera, que venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Bueno, los predios que fuimos a visitar en la gira, con diferentes tipos de alternativas alimenticias, todos cuidaban ese primer invierno. O sea que, obviamente, ese es un mensaje que llegó, que se instaló, y que el productor lo tiene muy arraigado, porque obviamente vio el impacto que tiene eso en su sistema productivo. Es una categoría que tenemos que tratar de evitar las pérdidas de peso en el primer invierno. Se puede lograr con diferentes alternativas, como decíamos, suplementaciones entre el 0,7 al 1% del peso vivo, con lo que tengamos más o menos a mano, siempre teniendo en cuenta que es una categoría que está creciendo y que requiere un mínimo de proteína en la dieta. Algunos productores que visitamos estaban dando silo de grano húmedo y trataban de complementar la proteína con parte de una pastura mejorada. Otros predios tratando de dar alguna ración, un balanceado, pero todos, un común denominador, el primer invierno, suplementación. Uh-huh. Y por lo tanto, creo que ese es el primer mensaje para todos los criadores que estamos entrando en el invierno, que estamos que ya tendríamos que haber destetado por lo menos hace un mes y medio nuestros terneros, y bueno, esas hembritas que van a ser el futuro, las futuras madres de nuestro rodeo, no descuidar el primer invierno porque va a tener un impacto sobre la vida reproductiva posterior. Luego venimos con la segunda categoría, o sea, tenemos las vaquillonas de sobreaño. Uh-huh. Y esas son las que tenemos que estar ya también pensando en que van a ser las madres que vamos a servir, las futuras madres, las vaquillonas que vamos a servir en la primavera, como tú decías. Y bueno, acá se plantea algo bien interesante, porque vimos también diferentes manejos, hay diferentes alternativas, pero una de las cosas fundamentales que hay que hacer en el otoño, que es el momento que uno organiza el rodeo de cría, es tratar de ver qué tenemos en esta categoría, o sea, qué rango de pesos tenemos. Y ahí los manejos van a ser obviamente diferentes. Cuando hablamos de rango de pesos, estamos hablando de que hoy podemos tener vaquillonas de sobreaño. Vamos a irnos a los extremos para que la audiencia pueda entender bien lo que queremos decir. Podemos tener vaquillonas de 200 kilos o podemos tener vaquillonas de 250 kilos. Uh-huh. Y ahí, obviamente, tenemos que calcular cuán lejos estamos para lograr una performance reproductiva entre noviembre y diciembre, que es cuando generalmente se entoran o se inseminan esas vaquillonas, cuán cerca estamos de lograr esos 300, 310 kilos, que es lo que generalmente se habla para poder que los animales entren en celo cuando nosotros realmente estamos preparando ese servicio. Uh-huh. Y obviamente los manejos son diferentes, ¿no? Es lo mismo tener una de las cosas que los productores decían, que esta es la época que muchas veces se refuga el 10% o el 15% inferior, porque el esfuerzo que implica lograr que lleguen con un buen peso es muy grande. Lo que sí es importante es decir, bueno, una vaquillona de 250 kilos hoy y que tiene que llegar en noviembre con 300 kilos, es una vaquillona que fue seguramente de las más pesadas al destete el año pasado, que fue manejada bien en el invierno, que hizo tasas de ganancias altas durante la primavera y el verano, y que es una categoría que hasta te diría que manejándola bien sanitariamente, hasta nos podemos dar el lujo, si estuvo bien manejada en el primer invierno, de que tenga algunas mínimas pérdidas de peso en ese, en este segundo invierno, para que después en la primavera dé esa ganancia que seguramente en la primavera van a tener por el tema pasturas, que tenga un peso dinámico, o sea que el animal necesita también leer que viene ganando peso para cuando empezamos los servicios. Entonces sería una vaquillona que no nos daría demasiado problema, y pensar radicalmente diferente en una vaquillona que a lo mejor tenemos en el orden de los 200 kilos y que la queremos entorar en la primavera.
Exacto, esa es la que le falta el tirón más grande, ¿no? Y tiene un invierno por delante.
Exactamente, esa vaquillona tiene el invierno por delante y le tenemos que meter aproximadamente 100 kilos. Entonces, bueno, ahí es donde el productor tiene que pensar muy bien que ese invierno sí va a tener que apostar a alguna batería alimenticia importante, aunque sea ganancias moderadas de 200, 250 gramos, o sea, de que tratar de meterle 20, 25 kilos en este invierno, con las alternativas que tenga más a mano, manejarlas de forma diferencial, muy sañadas. Es una categoría realmente que el tema sanidad nos puede dar un tirón de la cola importante, y luego, bueno, apostar obviamente a que pongan en lo que sea parte de septiembre, octubre y noviembre, con el manejo ya sea sobre un rincón o ya sea sobre un campo natural mejor reservado, que pongan los, a lo mejor los 60 o 70 kilos que le va a faltar. O sea, son dos manejos distintos, ¿no, verdad? Uh-huh. Ojo con esas terneritas que están a lo mejor mal manejadas y que están en con 180, 190 kilos. Bueno, que el productor piense muy bien hasta qué punto, bueno, le conviene apuntar mucho las baterías y cargar la energía ahí, y sí diferenciar una vaquillona que esté más cerca y otra que esté más lejos para hacer un manejo diferencial.
Sí, sin duda, ¿no? Son más los... depende de los años, depende de los recursos de cada productor, ¿verdad? Pero aumentan los riesgos, eso sin duda, ¿no? Podemos llegar o no podemos llegar. Y de repente estamos usando recursos que los podríamos emplear en las otras que están más cerca de la meta de lo que es el peso de entole, ¿no? Máxime hoy cuando hay que sacarle... puntar lápiz y estar muy atento a los números, ¿no?
Exactamente, además el productor, nadie mejor que el productor para conocer su propio establecimiento, para ver cómo responden los animales en la primavera, qué tasas de ganancia, obviamente va a depender del efecto año, cómo venga la primavera, cómo venga el pasto, ni que tal vez. Pero también tener en cuenta eso, que es un momento clave para poder diferenciar. Acá el ojo a veces nos falla, está bueno usar la balanza, está bueno sacar cuentas para atrás de en qué quilaje queremos llegar y mirar un poco para atrás qué es lo que tenemos que hacer en el invierno y en la primavera para lograr buenas performances, un buen estado. Son animales que están creciendo, que necesitan de una alimentación adecuada. Y ya aprovecho, Gustavo, para algún otro concepto que me preguntaban, hay algunas situaciones debido a esta primavera pasada y buena y destetes buenos, donde los productores están con terneradas muy pesadas.
Exacto.
Entonces, dicen, bueno, yo tengo una ternera que acabo de destetar con 200 kilos, bueno, me deslindo de ese problema, la tiro al fondo del campo, no pasa nada porque ya estoy con una ternera pesada. No, error. En ese caso, se juega el mismo concepto que para una ternera de 150 kilos. Primer invierno, cuidarla. Porque además, una ternera pesada, obviamente, si la maltratamos, va a caer de forma importante. Uh-huh. Y todo eso que perdamos en ese invierno, o sea, todo lo que pudimos lograr por una buena tasa de ganancia predestete, lo podemos perder en el invierno de forma importante y después va a costar mucho recuperarla.
Sin duda, ¿no? Aparte, digo, con a mayor peso vivo, mayores requerimientos también, ¿no?
Exactamente, y por eso se nos vienen tan abajo cuando tenemos esas terneras muy pesadas y nos dejamos estar. Uh-huh. Entonces, conceptualmente es exactamente lo mismo. A lo mejor, en vez de darle al 1% del peso vivo, que serían 2 kilos, podemos jugar con menos porcentaje del peso vivo, podemos jugar con una ración quedándole a lo mejor al 0,5 o al 0,7% del peso vivo, hagamos que mantengan peso. Vamos a ya no hablar de tasas de ganancia moderada, una ternera que pueda mantener peso, lo vamos a estar sintiendo y lo vamos a estar viendo ese impacto el año que viene cuando queramos entorar nuestras vaquillonas a los 2 años.
Uh-huh. Graciela, como siempre, fue un placer charlar contigo, haber compartido esta actividad de la que hablábamos esta semana y que, bueno, y que como dijeron el otro día, ¿no? Un poco las cabezas, en el caso del cachorro y de Walter, que bueno, que podamos seguir realizando actividades en conjunto con INEA 33 y en este caso con la Regional Este y bueno, por supuesto las cooperativas que también han aportado lo suyo, ¿no? La verdad que la gente de Calay se portó impecable, las felicitaciones ya se las dimos, las volvemos a reiterar para Magdalena Platero, que realmente anduvo muy bien, y así que bueno, el comienzo es auspicioso.
Bueno, yo ya aprovecho para decir que también mi agradecimiento a Calay, al Instituto Plan Agropecuario, que ya tenemos una tradición de trabajos en conjunto, uh-huh, en la Regional Este, en la Regional Norte, digo, siempre hemos trabajado en equipo y funcionamos muy bien así. También un beso grande a Magdalena, que realmente se portó bárbaro y fue muy clara y muy segura en todas las preguntas que le hicieron. Y creo que sí, que es un camino que ya lo hemos venido recorriendo desde hace muchos años, de uh-huh, trabajar en equipo en este sentido, y seguramente lo vamos a seguir haciendo porque comparto que fue realmente muy buena la gira y eso es un aliciente para seguir trabajando en este mismo camino.
Sin duda que sí. Un beso para ti, Graciela, y bueno, nos vemos en cualquier momento.
Bueno, un saludo para toda la audiencia, un beso para ti también.
Bien, allí la ingeniera Graciela Quintanz, con su constante prédica, ¿no? Es un trabajo de hormiga, pero hay que hacerlo, digo. En recalcar los conceptos que viene desde hace tiempo insistiendo, y sobre todo en el tema de lo que son las recrías, ¿no? Lo que será la base de la producción de carne de este país, nada menos, que es que es el sector criador. Les reiteramos las formas de comunicarse con Radio Plan, los mensajes de texto al 099-839-546, por mail radioplan en minúscula y todo junto @planagropecuario.org.uy o a través de la página web que es www.planagropecuario.org.uy. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el segundo bloque venimos charlando con el ingeniero Esteban Montes sobre el tema proyección del stock vacuno. Sin duda, dos temas que tienen que ver, ¿no? No estamos hablando la máquina de fabricar el stock, y lo otro es, por supuesto, ¿no? Saber en dónde estamos parados en cuanto a la producción de carne, porque cuando uno le pone números es cuando toma real conciencia de dónde estamos parados. Ya venimos. Ya como les decíamos, venimos hablando con el ingeniero Esteban Montes sobre la proyección del stock vacuno, ¿verdad? Y recién lo decíamos, venimos de hablar con Graciela Quintás un poco de todo el tema requería y, bueno, de la máquina de fabricar el stock, en definitiva. Esteban, el gusto de recibirte una vez más para charlar de un tema que siempre, no es que haya temas con más interés o no, pero viste que a la gente a veces ponerle números a las cosas, sabemos dónde estamos parados y despierta el interés, ¿verdad?
Sin duda, bueno, primero un saludo para ti y a la audiencia, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, sin duda lo que tú mencionaste es importante, ¿verdad? O sea, ¿por qué surge la idea de hacer las proyecciones del stock? En cierto modo, digamos, el periodo crítico que todos sabemos que ocurre en los campos naturales es en el invierno. Uh-huh. El 70% de la base forrajera del Uruguay es campo natural y bueno... y además digo lo que es el invierno, ¿verdad? Todo lo que significa saber un poco, bueno, qué es lo que está pasando con el stock para esa fecha, es importante justamente para tomar algunas medidas, ver cómo se va a mover en un periodo crítico como lo que mencionábamos, es importante justamente. Y bueno, la idea justamente es hacer esa proyección para cuando los productores están haciendo la declaración jurada salgan los números. Y tire un rumbo, es como toda proyección, evidentemente algunos errores tiene, pero tira un rumbo de cómo se viene moviendo la ganadería. Y después que uno empieza a hacer este tipo de proyecciones, empieza a interpretar bien justamente cómo se mueven los diferentes parámetros, en la medida que uno empieza a interpretar qué variaciones existen entre lo que uno proyecta y lo que sale realmente, ¿no? Entonces empieza a entender bien el funcionamiento de la ganadería.
Uh-huh. En ese sentido, yendo directamente ya a la proyección, lo que será sin duda al cierre del ejercicio del 30 de junio de este año, ¿cuáles son los valores esperados, digo, como para usar un término estadístico, que es en definitiva, qué es lo que esperas que pase?
Y bueno, lo que nosotros estamos viendo es que evidentemente vaya a haber una disminución en el stock, que se va a ubicar en el entorno del 7,5%, para hablar en número de cantidad de animales, va a andar en el entorno de 900.000 animales menos que el año pasado. O sea, si el año pasado nos ubicábamos en 11 millones, casi 750.000 vacunos, y hoy vamos a estar rondando los 10.850.000, o sea, vamos a estar disminuyendo la cantidad, reitero, en el orden de los 900.000 cabezas menos va a haber se espera que haya en este junio del 2010.
Uh-huh. Esteban, esos 900.000 de menos, digo, porque coincide incluso hasta con una cifra que se ha manejado desde hace unos cuantos meses, sobre la categoría terneros, digo, pero no necesariamente tiene que ser esa. ¿Tú tenés discriminado o por lo menos una aproximación de cómo se compone esos 900.000 cabezas menos que vamos a tener?
Sí, mira, básicamente la diferencia la va a dar los terneros. O sea, de esos 900.000, 800.000 van a ser terneros. Después van a haber algunas otras categorías, como ser las vaquillonas o los vientres en general, ¿no? Tomando en cuenta las vacas y las vaquillonas. Pero básicamente la gran diferencia que nosotros tenemos es en los terneros. Recordemos que los terneros que se están declarando ahora en esta declaración son los nacidos en la primavera pasada. Uh-huh. Son los gestados en el 2008-2009, o sea, son en plena seca, y ahí nosotros calculamos justamente un porcentaje de destete del orden del 50%. Recordemos que antes inclusive veníamos con con indicadores del porcentaje de destete del orden del 67-68%, y ahí va lo que yo mencionaba al principio. Cuando uno empieza a analizar estos números, empieza a conocer cómo se va moviendo la ganadería. Y en este caso, justamente nosotros en las proyecciones de años anteriores habíamos tenido que corregir al alza el porcentaje de destete, o sea que veníamos mejorando. Y bueno, nos agarró la seca y ahora nos va a tumbar en un 50%, que es lo que nos da básicamente la diferencia de esas 900.000 cabezas para este ejercicio.
Uh-huh. Otro de los temas que también ha ganado opinión pública, no solamente dentro del sector ganadero, ¿no? Recibimos a veces consultas o preguntas de gente que incluso a veces no tiene nada que ver con el sector agropecuario, pero que cuando hablamos algo de eso les llama la atención, pues escuchame una cosa, no es que nosotros producimos carne y tenemos y matan en las vacas, dice, no lo entiendo, dice, nos llaman incluso allá a la radio en Maldonado para que le expliquemos eso, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo entiende cuando dice, bueno, es la máquina de producir, digo, si las matan, bueno, ¿cuál es el exactamente la repercusión que eso puede tener?
Y bueno, bien correcto ese punto, porque justamente el 2009 se vuelve a dar una mayor faena de vientres con respecto a lo de novillos, cosa que si lo vemos históricamente tenemos que ir a la seca del 88-89 o a cuando se dio el quiebre de la tablita del dólar en el 82. En esos dos periodos hubieron faenas mayores de vientres que de novillos, y ahora se vuelve a repetir. Entonces, la pregunta es esa justamente, bueno, se da eso y cómo queda la cantidad de vacas entoradas, que es lo problemático y es lo que justamente alimenta para adelante. Lo que nosotros estamos sospechando justamente es que en el verano pasado, en la primavera, verano, hubo una abundancia de forraje muy importante. Eso pudo estar compensado por una cantidad de vaquillonas que se metieron a los dos años al entore, mayor que los años que se venían dando antes. Como teníamos un montón interesante, o sea, un número muy grande de vaquillonas en stock, justamente por las pariciones del orden de los 2.700.000 terneros que habían estado entrando todos los años anteriores, hay animales de recría. Entonces quiere decir que, bueno, que esos animales de recría hoy se apuraron un poco por la abundancia de forraje que se dio durante la primavera y el verano, y eso suplantó un poco la posible extracción de vientres que se está dando. Uh-huh. Entonces eso hace que la cantidad de vientres a mí entorado me dio en el orden de los mismos 3.900.000 cabezas que se estaban manejando anteriormente y no se vería disminuida. Vamos a ver si realmente eso se comprueba en la realidad. Esto nos manejamos en general, yo cuando hago estas proyecciones me baso en números reales de faena y después lo que hago es en torno a lo que se ve en las diferentes regionales, de lo que se conversa con productores y lo que, o sea, a nivel de la institución se ve en el terreno, nosotros llevamos a la realidad esos números. Y bueno, y eso es lo que me da en función de interpretar un poco lo que los productores nos comentaron. Uh-huh.
Eso da para inferir que esa mayor cantidad de vaquillonas, ¿estamos hablando de que de una mejora en la eficiencia de la recría o es un tema coyuntural por una disponibilidad de alimento? Porque, bueno, recién venimos de hablar con Graciela de todas estas tecnologías de bajo costo, ¿no? Y sobre todo el tema de la recría, que es fundamental. Dentro de esa interpretación que tú haces, ¿podés diferenciar si es por una razón o por otra?
Y por lo pronto, esta vuelta aparentemente sería por una cuestión coyuntural de una mayor disponibilidad de forraje. Nosotros veíamos que había muchos productores que nos comentaban, y entré al potrero de las vaquillonas y saqué una determinada cantidad de vaquillonas a entore y después entré al mes y había otro lote que se me había aprontado y las pasé para entore. Entonces eso como que se fue dando gracias a la situación forrajera. De todas formas, yo creo que algunas cosas van a estar un poco mejor enfocadas para adelante. El caso, por ejemplo, de que las terneras que pasaron el invierno pasado, el del año 2009, durante la seca, pasaron muchas de ellas suplementadas por la situación de sequía que había. Y muchos productores nos comentaban que estaban con, sobre fin de año, estaban con un desarrollo muy importante con respecto a lo que normalmente veían. Entonces, nada más ni nada menos que se comprueba los datos que maneja Graciela Quintanz en la investigación de hace tiempo, que el primer invierno es crucial. Entonces le dieron de comer durante el primer invierno, hoy están con muy buen desarrollo, y bueno, eso quizá sea una lección para adelante, y se mejore realmente, y esto que es coyuntural pueda traducirse en una cuestión estructural, ¿verdad?
Uh-huh. Sería una buena cosa. Y eso, bueno, esta la actividad que te contábamos, que tuvimos allí en el este, trataba un poco de mostrar eso, ¿no?
Sí.
Esteban, la última pregunta, y bueno, creo que en parte ya tuvimos parte de la respuesta, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero, digo, esta pregunta se la hacen los productores, la hacemos los comunicadores, todos. Bueno, esa baja en la cantidad de terneros, ¿cuál va a ser la repercusión? Yo diría terneros y terneras.
Sí, sí, ¿no? Sin duda.
Es un tema de género, como dicen hoy las mujeres.
Sí,
¿no?
Sí. Y bueno, eso en el corto plazo obviamente que no va a traer mucha diferencia, porque animales de reposición existen de las pariciones anteriores. Sí va a traer en algún momento algún agujero, que es cuando estos terneros ya pasen a ser terneros y terneras, pasen a ser novillos y vaquillones de reemplazo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener alguna diferencia. Normalmente la ganadería, y es como dice el catalán Irigoyen, eso tiene sus válvulas que hacen como que equilibran un poco la situación, ¿no? Y alguna categoría se apurará y se mejorará en el novillo, por ejemplo, se mejorará para entrar a faena más temprano, y bueno, se darán esas compensaciones. Pero bueno, lo que sí es que, haciendo una proyección ya para el 2011, el stock va a quedar en el torno de los 11 millones de cabezas. O sea, estas 900.000 reses que hay de menos, para recuperarlas para adelante, y en el corto plazo por lo menos no se ve nada que lo haga revertir rápidamente.
Uh-huh. Sí, máxime cuando hay que esperar 9 meses para que nazca un ternero, ¿no?
Seguro.
Y bastante tiempo.
Sí, exactamente.
Esteban, fue un gusto hablar contigo. La verdad que nos diste una información realmente interesante de esta proyección de stock vacuno. Algunos que, bueno, ya las veíamos venir, pero bueno, otra cosa es meterse entre los números y ver cómo va evolucionando cada categoría, como tú decías, y uno realmente, ¿no? Al interpretar los números, interpretar cómo funciona también el sector ganadero.
Exactamente.
Esteban, un abrazo y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento.
Bueno, un abrazo para ti también, y saludos a la audiencia, y nos encontramos en cualquier momento.
Un abrazo, hasta luego. Bien, proyección del stock vacuno, el ingeniero Esteban Montes, realmente, bueno, confirmando algunas proyecciones que la habíamos charlado ya con Esteban alguna otra vez, y que, bueno, evidentemente van a caminar por allí. Y después, bueno, lo que decía Esteban, ¿no? Al mirar los números, y bueno, hay que interpretarlos para que no sean tan fríos, para de allí extraer conclusiones, y por supuesto a través de eso influye también en las políticas que fija, por ejemplo, el Instituto Plan Agropecuario, cuando ve determinados problemas en determinados escalones de lo que es el sector ganadero. Así que bueno, tienen, yo creo que, un valor muy importante. Ya para cerrar, le hacemos un repaso de algunas de las actividades. Esta tiene que ver con el curso para encargados rurales, que se va a desarrollar el 31 de mayo y 1 de junio a partir de la hora 8:30 en la colonia Don Bosco, que está ubicada allí muy cerquita de Castillos, en Rocha. Los docentes son el ingeniero José Gallo y el doctor Rafael Carriquiri. Tiene un costo de 1.300 pesos, que incluye alojamiento y comida, y los cupos son limitados. Y siguen los cursos de doma racional. Se va a realizar entre el 1 y el 4 de junio en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, ruta 30, kilómetro 58, en Paso Farías, Artigas. El docente, como siempre, Es el técnico agropecuario Marcelo González. Tiene un costo de 3.500 pesos que incluye alojamiento y comidas. La invitación es para reencontrarnos el próximo sábado aquí en Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y nos reencontramos el sábado.